COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos con ustedes, si lo desean, hasta la una de la tarde, es decir, dos horitas de radio por delante, con el firme propósito, ya saben, de entretenerles y también informarles. Penúltimo día de este undécimo mes del año. Hoy es martes. Avanza la semana poco a poco. 29 de noviembre. Miren, en 7 años, los mayores de 65 años en España representarán el 30% de la población. Ahora, según el INE, supone un 22%. Como pueden comprobar, la tendencia alcista es galopante y no hay medida alguna para frenar este envejecimiento de la población, porque es literalmente imposible. Si a esto le unimos que la esperanza de vida continúa subiendo, ya se estima en unos 82 años, estamos ante un paralelismo irreconciliable que presiona, que encorseta el sistema sanitario y sociosanitario. Esa ecuación: mayor longevidad, bajada de nacimientos, conllevará una caída del saldo poblacional vegetativo que será superado por un impacto migratorio positivo. Pero por mucho que colaboren y aporten a la caja común, los recursos serán insuficientes para atender a una población cada vez más dependiente. Porque el principal factor de riesgo para desarrollar una patología incapacitante es la edad. Se estima que la tasa de dependencia, que es un poco la proporción de personas mayores de 65 años y que ya no se encuentra en edad de trabajar respecto a los menores de 65 años y que sí se encuentran en edad de trabajar, llegará al 75% en 2050. Lo cual refleja que mucho antes el sistema sanitario y sociosanitario que hoy conocemos habrá colapsado y será inservible. ¿Inyectar más recursos es la solución? Miren, de unos 9.000 millones de euros de presupuesto total para la comunidad el año que viene, se va a destinar 3.500 millones de euros en sanidad. ¿Y qué estamos viendo? Como la lista de espera quirúrgica sigue subiendo, los médicos de atención primaria están colapsados, deben atender a 70 pacientes al día, las citas a especialistas se demoran cada vez más, encontrar cama en los centros sanitarios es una aventura y en los sociosanitarios la lista es tal que cuando se encuentra una, quizás esa persona ya no está con nosotros. Todo esto genera una situación de angustia, ansiedad, que el personal sanitario y sociosanitario, que están formados para cuidarnos, necesitan cuidadores, que atropella la razón, ¿no? El sistema se desmorona y no tiene fácil solución. Pero ya saben lo que se dice, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Y el director de cine, Ari Aster, lo encontró. Se llama Midsommar y espero que las instituciones no tomen ejemplo. Temas del día. En breve vamos a charlar con el director general de Global. Una vuelta de tuerca más a esa gratuidad del servicio de transporte público en Canarias a partir del 1 de enero, que muchos, más que una solución, lo ven como un problema. Hoy leemos en la prensa que las empresas de guagua no van a poder aplicar esta medida. ¿Pero es realmente así? Bueno, lo vamos a desvelar con Víctor Quintana. Ojo a esto. Huelga en el Centro Sociosanitario El Pino el 6 de diciembre. Nosotros, ya ayer estuvimos hablando con los sindicatos, lo hicieron los compañeros de informativo, hoy vamos a entrar en sus instalaciones para ver cómo está. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación de Familiares y Residentes de este centro. Ya les digo que no será agradable lo que nos va a transmitir Daniel García. Vamos a relajar contenidos, ¿no? Vamos a hablar de la cuestación más famosa del país. ¿Cuál es? Después de dos años, vuelve el Día de la Banderita de la Cruz Roja. Hoy se celebra en la isla, charlaremos de ella. Y además conoceremos también la propuesta de Unidos por Gran Canaria para ayudar al autónomo en la capital. Como cada martes, tendremos nuestro espacio de turismo. Vamos a hablar también de la campaña Noviembre Salud Masculina con una uróloga del Hospital Perpetuo Socorro. Y vamos a finalizar en Valle Seco porque comienzan las 10.ª jornadas gastronómicas de la manzana. Para poner los dientes largos a todos y todas al finalizar el programa cerca de la una. Esto y lo que surja, insisto, en las dos horitas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria, hoy con Julia Abreu y Javier Benítez. Y comenzamos hablando de sanidad. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, Javi, buenos días. Porque hasta ahora está reunida la mesa sectorial de la sanidad, donde hay un preacuerdo que debe todavía ratificarse por las centrales sindicales para la regularización de 12.044 puestos de trabajo. No está de acuerdo con esas cifras la Confluencia de Médicos de Canarias, que está fuera de ese organismo de negociación y que considera que faltan 51 plazas más, y piden los mismos baremos que en la Administración General a la hora de valorar el tiempo trabajado y los méritos. Dácil Rosado es médico interino.
Nosotros estamos pidiendo que sean las mismas condiciones, me refiero en cuanto a garantía del 3-1, es decir, que nos valga a nosotros el triple respecto a los compañeros que vienen de fuera. Porque si eso es factible y es legal y es vigente en la Administración General del Estado, lo es en nuestros casos. Lo que queremos es que se haga una baremación lo suficientemente garantista para que nosotros nos quedemos en nuestros puestos de trabajo. No queremos ni más ni menos que lo que se ha dado a otros compañeros de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Y hablamos, por otro lado, de cortes de pelo solidarios para ayudar a las personas que sufren problemas económicos y que están en situación de vulnerabilidad. Y por cuarto año consecutivo, la Academia de Peluquería Masculina y Barbería Ferna de Barber ofrece cortes de pelo gratis a cambio de un kilo de alimentos no perecederos. El objetivo es colaborar con la campaña Dulce Navidad, que impulsa el Banco de Alimentos de Las Palmas, y de momento han recogido 4 cajas de alimentos, que viene a ser aproximadamente 25 kilos. Cerca de 25 clientes han pasado ya con esta iniciativa, algunos de los cuales, clientes habituales, dejan juguetes y alimentos sin necesidad de cortarse el pelo. Fernando García, dueño de Ferna de Barber, es un asiduo de este tipo de acciones solidarias. Para él y para su equipo, ayudar a los demás es algo imprescindible.
Es un orgullo, es una forma de agradecer a todos los que vienen. Se cortan el pelo porque tenemos que agradecer todos, tenemos que agradecer que se pongan con nuestros alumnos a cortarse el pelo, porque ya el mero hecho de sentarse con una persona que a lo mejor está aprendiendo a cortar el pelo y no sabe cómo se va a quedar, pues tiene su incertidumbre, pero si después le sumas de que te traen alimentos y te apoyan, pues la satisfacción es muchísimo más grande.
Y un último apunte, un accidente en la Gran Canaria 1, un bebé de 6 meses y un niño de 6 años resultaron heridos con contusiones de carácter leve en un accidente de tráfico que se produjo a la altura de la potabilizadora en dirección Las Palmas de Gran Canaria, y en la que se vieron implicados 3 turismos, dándose, se dio la fuga uno de ellos.
Campaña solidaria, Jorge, que dan ejemplo y que nosotros, por supuesto, apoyamos y además aplaudimos. Es decir, como pueden comprobar, todos desde nuestra posición podemos echar una mano a los más desfavorecidos. Muchísimas gracias. Seguimos contando noticias. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sentada en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido relevante durante la mañana de hoy una colisión de 3 vehículos que ocurría a primera hora en la Gran Canaria 1, dirección Las Palmas y a la altura de la potabilizadora, que generó retenciones importantes, aunque el SUC finalmente solo asistió a 2 menores con contusiones de carácter leve y que se encargó de su traslado al hospital materno-infantil. Por lo demás, la noche también nos dejó una intervención de los bomberos, en este caso en Telde, tras el incendio de una vivienda que se declaraba en la zona del tablero del Conde. En este caso también tuvo que intervenir el SUC, que asistió a una vecina con intoxicación por inhalación de humo y se encargó de su traslado al hospital.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Deportes. Cruz Cárdenas, Juan Francisco, ¿qué tal?
Benítez Gutiérrez, Francisco Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Apenado.
¿Por qué?
Porque nos hemos quedado sin fútbol matutino.
Pero es normal, es decir, llegamos a la última jornada de la primera fase y ahora todo tiene que ser horario unificado en todos los grupos. Por ejemplo, en el grupo de España se pueden clasificar todos en esta última jornada. Es verdad que a España le vale un empate para clasificarse, y sin el empate virtualmente ya estaría con el +7 que tiene el equipo de la selección que dirige Luis Enrique, pero hay que esperar a la última jornada, y por eso, es cierto, nos hemos quedado sin partido de mañana en lo que es el Mundial de Qatar.
Pues sí, porque lo teníamos aquí, nos acompaña.
¿Quién es tu favorito, ¿verdad? Por cierto, para el Mundial?
España,
Argentina.
España, Argentina, Brasil. Me gusta cómo está jugando Italia.
Quiero decir Italia. No. A ver si caía, porque
Italia,
no está. Porque no
Italia, está. Una pena que no esté Italia.
Siempre, de todas formas, hay alguno de otro continente destapa, que, ¿verdad? Exacto, que puede dar la sorpresa, pero sí, yo estoy contigo. España, Argentina, Brasil, por ahí puede estar. Y alguna
Francia,
sorpresa.
Francia también, no
Francia,
está jugando nada mal.
Correcto, con Mbappé.
Bueno, está bien. Inglaterra también puede,
sí,
estar ahí.
Sí, sí.
Se está poniendo bonito el Mundial.
Vamos a ver lo que sucede en la última jornada.
Lo más cercano, baloncesto.
Sí, porque mañana juega el Gran Canaria, además lo hace en Italia, frente al conjunto del Trento. Llegamos ya a la sexta jornada de lo que es la Eurocup. Y habló Jaka Lakovic sobre el rival, el Trento, que ojo, que es un equipo peligroso.
Trento ha ido de menos a más, es obviamente. El último partido han ganado Venecia en Venecia. Entonces se trata de un equipo con experiencia, con atleticismo, y tenemos que estar muy preparados para jugar este partido, especialmente empezando con defensa.
Y fíjate cómo son las cosas. En Italia el Gran Canaria para jugar mañana frente al Trento, después viaja al País Vasco porque se enfrenta al Bilbao el próximo fin de semana. En fútbol igual, Las Palmas tiene ahora dos partidos fuera de casa, el próximo fin de semana, y en Asturias los dos, el próximo fin de semana ante el Sporting, y después entre semana tiene que jugar en el Carlos Tartiere frente al equipo del Oviedo. Las Palmas, que por cierto a esta hora vuelve a los entrenamientos. Ayer hubo descanso después de la resaca del derbi, del 3-1, ya para preparar lo que va a ser ese partido. Es probable, veremos lo que sucede durante la semana, los diferentes entrenamientos. El jueves será cuando viaje la expedición del equipo amarillo rumbo hacia Asturias, pero es probable que repita el mismo 11 el míster de la Unión Deportiva Las Palmas en el Molinón, Enrique Castro Quini. Partido importante el que va a tener por delante la Unión Deportiva.
Victoria, ojalá y sea así, tú exacto. Lo cuentes. Juanfran, te escuchamos a las dos. Gracias.
Gracias, Javier, a ti.
Tema del día, uno de los grandes aquí en Canarias, se quiere mucho, muchísimo. A él, su música, tal día como hoy, nace Silvio Rodríguez. Nace en Cuba, San Antonio de los Baños, cantautor, uno de los fundadores de la nueva trova cubana. Hay que considerarlo como uno de los grandes renovadores de la canción de autor en español. Su vocación siempre fue la ilustración y la pintura, pero al hombre no se le daba nada mal componer, nada mal componer. Cantar, tocar la guitarra, fue incluso hasta presentador de televisión. Luego se integró en un grupo llamado Experimentación Sonora, y a partir de ahí todo es historia, ¿no? Reconocidísimo en todos los países latinoamericanos, en España también, en Canarias se quiere muchísimo. Y a partir de 1974, cuando llegaron sus primeras grabaciones, desde ahí pues saboreó las mieles del éxito. Nosotros, la verdad que nos ha costado elegir tema, muchísimo, pero yo creo que nos vamos a quedar con este, que es el franquicia, ¿no?, que más conoce todo el mundo, una preciosa canción, Mi Unicornio Azul.
Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón de amor, yo pagaré mi unicornio azul. Se me ha perdido ayer, se fue.
En cuanto al tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, pues lo habitual, tenemos 21 graditos en la capital, en Fírgas 20 grados, 19, empieza a bajar un poquito las temperaturas. Si nos vamos a Moya, en los Altos de Galdar, 17 grados, en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas 23, si usted nos escucha desde Jandía, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas y de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto, cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas. En cuanto al viento, será del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste. Tenderá a disminuir ligeramente a lo largo del día. Predominio de las brisas en costas del suroeste. Y en cuanto a las temperaturas diurnas, se mantienen con pocos cambios en el norte y este y el ligero descenso en el resto, pudiendo ser localmente moderado en la vertiente suroeste. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos contando noticias. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, Jorge.
Y con noticias como esta, dos menores heridos en una colisión entre tres turismos en la Gran Canaria 1, dándose la fuga a uno de los implicados. Por otro lado, rescatan en Las Palmas de Gran Canaria a tres polizones en el timón de un petrolero. Y los transportistas se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria para pedir al gobierno un uso diferenciado del tacógrafo. Saltamos al Canarias 7. Más de 20 días de demora en las analíticas de sangre de la zona sur de Gran Canaria. Transportes estudia abrir una línea OSP con la península para poner tope al precio. Y nuevo caso de maltrato, tira piedras y tablas de madera a sus perros, además de que Pedro Sangenés solicitó a Fernando Clavijo que mediase a su favor en la Fiscalía. Y acabamos el repaso con la provincia, diario de Las Palmas. Las empresas de guagua se plantan, dicen los conductores, no podemos aplicar el bono gratis, bueno, dicen los directivos, los dirigentes. Por otro lado, la mini manzana de Alcaramaneras y la gran vía peatonal en el aire, tras quedar sin fondos europeos. Y la Basílica del Pino de Teror esconde un Gora Euskal Herria en sus vidrieras desde 1920.
Curioso, desde luego que sí. Twitter.
Te va a gustar, te va a gustar.
Venga,
a ver, traigo
a ver
una sorpresita musical.
Dale.
Bueno, primero que cumpleaños, creo que se pronuncia así, si no tú me corriges, Donald Cheadle, el actor y productor de cine estadounidense.
Ajá.
Es tendencia a Poder Judicial. Pedro Sánchez renovó el Tribunal Constitucional con el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Tendencia también el Rubius, el famoso youtuber. Al final Hacienda le gana la batalla legal al Rubius y tributará sus beneficios de 2013 por IRPF y no como empresa, ¿eh? Que pase por caja. Sí. Tendencia Campazo, Facundo Campazo. Lo fichó hace muy poquito Dallas Mavericks, se lo acaban de cargar. El equipo no va bien, cuatro derrotas seguidas y se han cargado a Campazzo. También tendencia la actriz, aunque es conocida por su faceta de presentadora, Patricia Conde, por lo que ocurrió en MasterChef. Y tendencia, esto no es una sorpresa, Quevedo, el cantante canario, que el otro día hizo el saco de honor en el derbi, que han reversionado su canción en un montón de sitios, en el campo del Betis, en el Estadio Gran Canaria el otro día. Pero es que a mí me ha gustado mucho esta, Javi. Se escucha bien, pero no del todo bien. Después le leemos la letra. Estudiantes universitarios, eran como 200, mientras veían en España, Alemania, pues inventaron esto.
Qué buena la canción de Quevedo, que se adapta a casi cualquier letra, ¿verdad?
Decían, lo que sentimos por España no se puede entender. Vamos a repetir lo que pasó en 2010 y después el estribillo es otra vez el Mundial a casa vuelve. Tengo en la mente los goles, todos los partidos, que toda Barcelona está muerte contigo.
Qué bueno. Me encanta. Gracias, Jorge. Se nos ha hecho tarde. 11:24, publicidad, y enseguida a ver si hablamos con el director general de Global. Bueno, tenemos la cita pendiente, a ver si nos pilla, seguro que sí. Enseguida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las Palmas de Gran Canaria cierra octubre con la recuperación de 1.522 empleos con respecto al mismo mes de 2021 y un aumento de 129 con respecto a septiembre.
Con estas cifras, la ciudad registra los mejores datos de empleo respecto a 2008. Es un indicador de la recuperación de la economía y el mercado laboral de la capital Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad.
Si no tienes trabajo y quieres tener más información sobre las oportunidades y formación que te ofrece, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo creo que en una de las guaguas que más va a impactar esta gratuidad del servicio público será en la empresa Global, bajo mi punto de vista. Muchos guaguas municipales, no cabe la menor duda, pero sobre todo en Global, porque nos va a acercar en principio de forma gratuita a diferentes municipios de la isla de Gran Canaria. Nosotros vamos a hablar con el director general, director general de Global, Víctor Quintana, a quien tenemos ya en línea. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La pregunta del millón es, ¿se puede implementar sí o no la gratuidad de las guaguas a partir del año que viene, el 1 de enero?
Mira, ahora mismo con el dinero que está presupuestado, 81 millones, las operadoras de Canarias estimamos que no es posible. O sea, la medida supondría en torno a 130 millones y si no se resuelve esa diferencia económica, es difícil porque se podrá poner en marcha en enero, pero probablemente en agosto o septiembre se acaba el dinero y tendrán que dar una solución presupuestaria al tema.
Es decir, 130 millones de euros es el dinero necesario para poder poner en marcha esta gratuidad del transporte público. ¿Me estás hablando de Global y de las guaguas o de las dos o solo de Global?
No, a nivel Canarias, a nivel Gran Canaria, Tenerife y el resto de las islas, cuando sumamos el dinero que se va a dejar de recaudar con motivo de que ya el cliente no paga, sino que lo va a hacer el Estado en nombre del cliente, solamente sumando ese dinero que hoy en día recaudamos por la venta de tarjetas y ese pago en efectivo que se deja de ingresar, pues suma más de esos 80 millones.
Entonces, y me dices que en verano, ¿no? Medio año, prácticamente.
Claro, habría que sacar la proporción, la regla de tres, entre 130 y 80, a ver para cuántos meses da, pero más o menos dará para 8 meses, 8 o 9 meses.
Esto quiere decir que esta medida es deficitaria para ustedes, entonces, ¿no?
Claro, entonces lo que no tiene sentido es poner en marcha una medida que ya sabemos a priori que el presupuesto que tiene asignado no es correcto. Entonces,
claro, pero si está aprobada, Víctor, disculpa que te interrumpa, si está aprobada habrá que llevarla a cabo hasta final de año, ¿no? Aunque sea deficitaria, para ustedes y para nosotros, evidentemente, por un servicio público.
Claro, las operadoras al final simplemente cumplimos las órdenes que nos dan cada cabildo, a cabildo y ayuntamiento, pero bueno, básicamente en Gran Canaria el cabildo es el que tiene las competencias de transporte, el ayuntamiento las tiene cedidas, y al final el cabildo es el responsable de buscar el dinero que falte. Por eso los cabildos están ahora un poco en esa dinámica de reunirse con el gobierno de Canarias, con el Estado, para ver cómo se materializa la medida, porque lo que no llegue lo tendrán que aportar los cabildos de sus fondos propios.
Ajá. 130 millones sin contar la contratación de chofer, que en un principio parece que debe ser así, y la compra de nuevas guaguas, ¿no? Porque con esto se puede disparar el presupuesto.
Es verdad que en este sentido todas las operadoras coincidimos. La gratuidad no va a traer tampoco un exceso de pasajeros añadidos al sistema. Ya los pasajeros los tenemos actualmente en el sistema. Porque hoy en día pagar 10 euros a un joven o 14 es de las tarifas más baratas de España con diferencia. O sea, no creo que nadie hoy en día la excusa de por qué no coge la guagua sea el dinero. Como si ocurría hace 5 años, cuando antes de los bonos residentes, había mucho cliente que le costaba 140, 150 euros, a 100, más de 100 euros al mes el traslado en guagua. Cuando eso se abarató, mucho ciudadano que cogía el coche para trasladarse, pues optó por coger la guagua porque le resolvía las necesidades de movilidad y a un precio asequible. Uh-huh. O sea, hoy en día no es el dinero el problema por el que los viajeros no usan la guagua. Hoy en día demandan más frecuencia, mejores conexiones, o sea que su tiempo de origen a destino pues sea acorde a sus necesidades. O sea, ellos piden tiempo y conexiones, pero no te piden dinero. Cuando hacemos encuestas de satisfacción a los usuarios, hace 5 años el dinero era de lo primero que les preocupaba, porque el transporte podía ser caro, pero hoy en día nadie dice que es caro, porque es barato ya, es residual. Y entonces habría que atacar esos atributos que los viajeros valoran más a la hora de usar el transporte público.
Entiendo. Entonces, Víctor, ustedes estiman que la demanda no se va a disparar, pero sí se incrementará un tanto por ciento determinado,
sí,
¿no?
Habrá un incremento seguramente, porque en paralelo. Y luego, muchas veces ese incremento viene de viajes muchas veces innecesarios. Antes, pues, a lo mejor dos paradas las caminabas, en vez de pagar, porque te costaba, pues las caminabas. Pero hoy en día la mejor dos paradas ya te montan en la guagua total, ya que la tienes pagada. Y se sustituyen muchas veces desplazamientos que antes se hacían de otra forma o no se hacían porque no era necesario y ahora, pues, como es gratis, es como en un buffet. Tú, si pagas el plato de comida, te lo comes entero porque lo pagaste. Pero cuando vas a un buffet, te sirves 3 platos y lo dejas a mitad.
Claro, entonces, pues ese soniquete de que las guaguas van a ir repletas, van a ir llenas, que no van a poder realizar el servicio y poder montar a todos los clientes que esperan en las guaguas, eso no se va a ver. Ustedes contemplan
no, que
esto
no será así. Sí, lo que pasa es que eso ya lo tenemos hoy en día. Hoy en día ya estamos teniendo todas las operadoras problemas para atender el incremento de pasajeros que hemos tenido durante este año. Ya hoy, por ejemplo, en Global, en el caso concreto de Global, estamos por encima del año 2019 entre un 20 y un 25%, pero no a raíz de septiembre, que fue cuando se puso los bonos a mitad de precio. Desde agosto, julio, junio, desde abril para adelante, cuando ya la pandemia nos dejó un poco tranquilo, empezamos a tener ya la recuperación económica fue tal que tenemos en torno a 20-25% de incremento de viajeros con respecto al año 2019, que son considerables. Uh-huh. Ya el 19 también, con respecto al 18, también tuvo un 17% de incremento de viajeros con el 18, que fue cuando se implantaron los bonos residentes. Uh-huh. Entonces, ese tirón que ha tenido el abaratamiento del transporte con los bonos residentes, que se paró con la pandemia, lo que ha ocasionado es que ha seguido. Entonces, ya el precio no es un motivo por el que el viajero no se mete en el sistema de transporte.
Claro, el problema es la subvención, que es insuficiente, que son 81 millones de euros, y ustedes estiman que aproximadamente, para ponerlo en práctica, necesitan unos 130.
Ok, entonces yo no me meto en las políticas que se implantan, pero esta en concreto, el presupuesto que se le ha dado no es acorde a la realidad. Y simplemente sumando lo que se debe recaudar, se puede saber fácilmente la necesidad.
Veremos aumento de guaguas, veremos aumento de chofer, a pesar de que ustedes consideran que no se va a disparar la demanda, Víctor.
Sí, porque hoy en día no somos capaces de atender ese 20%, 25% que estamos teniendo con respecto al 19, nos ha cogido a contrapié, porque nadie esperaba, no sabíamos si iba a haber una séptima ola, una octava, o bien, a partir de cuándo. Entonces, los pedidos de guagua que hicimos nosotros el año pasado, en noviembre del 21, claro, nos están llegando ahora, se han retrasado un montón, como toda la logística, ¿no?, a nivel mundial se ha retrasado. Pues esos pedidos que tenían que haber llegado antes y después del verano, pues todavía no nos han llegado todas, y por eso estamos teniendo problemas actualmente de guagua. O sea, uh-huh. Si queremos también pedir más, que hay que pedirlas, porque las guaguas cada año cumplen un año más. Sí. Entonces, se supone que no tenemos que tener guaguas con más de 12 años de antigüedad, pero bueno, es imposible, porque si las damos de baja no sacamos el servicio por la mañana, no la punta.
Y ya para acabar, Víctor, te quiero preguntar sobre otro asunto, la obligación de la mascarilla en los transportes públicos. ¿Tú apuestas por ello? Como tienes un contacto directo con los clientes y con los choferes también, ¿qué es lo que te comentan, qué te dicen?
Hombre, yo creo que al final como todo, cumplimos lo que nos dicen, pero sí, ya no es un tema que no tiene sentido. Te vas en la guagua con la mascarilla puesta a una discoteca por la noche y allí pues está sin ningún tipo de medida, y luego ya cuando vienes a coger la guagua después de la marcha, pues te la pones otra vez. Y bueno, no parece que no es proporcional el tema. Uh-huh. Entonces yo creo que ya debía revisarse esa medida, porque al final el conductor está esas 8 horas de trabajo ahí con la mascarilla puesta, ya parece que los torturamos gratuitamente.
Claro, y después también entiendo que se las tendrán que ver con muchos usuarios, muchos clientes que piensan lo mismo que acabas de decir tú, ¿no? Si me voy a la discoteca, sí, no me he puesto, o me voy de compra ahora que tenemos el Black Friday, que ha estado a tope, y ahora que estamos en Navidad, que estará todo a tope, no me pongo la mascarilla, la guagua a lo mejor no va llena y me la tengo que poner. Entiendo que tienen que lidiar con usuarios y con clientes también por este tema, ¿no?
Es un desgaste psicológico que los conductores al final también, oye, eso hay que soportarlo diariamente, ya. Total. Igual que el taxi, muchas veces ya en un taxi ahora te montas y no llevas la mascarilla porque no la llevas puesta, porque se te olvida, porque no estás acostumbrado. Y el taxi te dice, mira, tira para adentro y no te compliques, ¿sabes qué?
Víctor Quintana, como siempre, un placer. Gracias por atender a la cadena COPE, director general de Global.
Igualmente, un abrazo.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Del 26 al 30 de diciembre llega el Christmas Camp al Colegio Arenas Sur y Colegio Arenas Almas. Talleres lúdicos, huerto escolar, robótica y sports, clínic de baloncesto y atletismo. Y muchísimas actividades más les espera. Servicio de comedor opcional. Más información en arenasschool.com.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Con un menú confeccionado al más mínimo detalle y música en directo, el emblemático hotel ofrece una cena de gala para celebrar la Nochebuena el día 24 de diciembre a las 20 horas. Además, ya puedes reservar la cena de Navidad de tu empresa. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once treinta y ocho minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Echamos un vistazo a la actualidad. Actualidad, Jorge Peris.
Para contarles que Coalición Canaria ha registrado más de 100 enmiendas a los presupuestos de Canarias del 2023 por valor de más de 78 millones de euros para que los 10.000 millones del presupuesto tengan impacto real en el bolsillo de la gente. Y por otro lado, el Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias ha pedido al Servicio Canario de Salud adoptar las medidas necesarias para proteger a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas, ya que aseguran que existen casos de discriminación y los problemas que esas profesionales embarazadas se encuentran en las gerencias de salud de Canarias es que carecen de puestos exentos de riesgo y la mutua no les concede la prestación por riesgo desde el inicio de la gestación.
Gracias, Jorge. Huelga indefinida en el Centro Sociosanitario El Pino. ¿Qué está pasando ahí? Será a partir de la próxima semana, el 6 de diciembre. Hablan de incumplimientos continuados. Hablan de turnos y jornadas abusivas, de material obsoleto, estropeado. Las instalaciones dice que están dejadas de las manos de Dios, que son viejas. Nosotros vamos a conocer de primera mano qué está pasando ahí. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Asamblea de Familiares y Residentes del Centro Sociosanitario El Pino, a quien tenemos en línea, y no se lo pierdan, Daniel García. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado nosotros con los sindicatos, nos dicen que la situación social es bastante preocupante, incluso que los materiales están ya bastante desfasados y que prácticamente no se puede hacer una labor de atención a los pacientes que están ingresados, ¿no? Usted, como presidente de la Asamblea de Familiares Residentes del Centro Sociosanitario El Pino, ¿nos puede acercar cuál es la situación que viven los residentes, los internados en El Pino, don Daniel?
Actualmente mi padre es residente en el Centro Sociosanitario El Pino. Lleva ya 4 años y medio en la séptima planta del centro. Bueno, he vivido allí la realidad antes, durante y, digamos, ya casi pospandemia. Y, bueno, la situación en los últimos tiempos se ha venido degradando como consecuencia de, como dicen los trabajadores en su comunicado, que los materiales, el mobiliario del centro, pues está obsoleto, está degradado, está deteriorado, las camas, grúas, sillas de baño, las obvias donde se bañan todos los días los grandes dependientes, el caso de un ala de la planta 7 donde está mi padre, precisamente, que lo bañan con esto que acabo de comentar, con las obvias. Y bueno, también el estrés que comentan los trabajadores, porque bueno, lo que hay ahora mismo a día de hoy en el centro son grandes dependientes que requieren de una atención en absolutamente todas las actividades, en absolutamente todas las actividades del día.
Incluso se ha llegado a la situación de no poder atender a una persona dependiente o gran dependiente habida cuenta del mal estado que están las instalaciones y los equipos.
Bueno, ahí no lo puedo concretar porque no estoy tan metido en lo que es la realidad asistencial diaria allí en el centro, en lo que es el caso en concreto de mi padre. Pues sí, por ejemplo, la cama que tiene en su habitación, pues ya se ve que está totalmente desfasada, deteriorada, cada dos por tres se está rompiendo y tenemos que estar llamando continuamente a los técnicos de mantenimiento de allí de la empresa concesionaria del servicio en el centro, de ICOP, para que estén cambiando mandos, arreglando la cama. Se ve que las grúas están sí ya con ciertas, digamos, ya fuera de lugar, fuera de uso, vamos, por el deterioro. Y sí, en ese sentido estoy conforme con lo que han comentado desde el comité de empresa.
¿Cuánto tarda aproximadamente, no sé si en reparar o en modificar una cama, una vez que se ve que no funciona, que ya no cumple con su función habitual?
Bueno, allí lo que están haciendo los técnicos de mantenimiento es, como se dice aquí, parchear sobre lo roto, porque pues tienen que estar cambiando mandos, moviendo la cama. Si la cama al final no se puede arreglar, pues tienen que buscar otra cama, pero es que al final no hay camas nuevas tampoco, entonces es una situación de siempre de incertidumbre.
¿Hay pacientes que no están en camas adecuadas para la dependencia que tiene o para, digamos, la necesidad que requiere su atención?
Ahí no lo puedo concretar exactamente porque no conozco el resto de casos, pero lo que se oye, lo que se escucha y lo que es el rumrum allí diario en el centro, lo que se habla es que las camas ya están fuera de que están caducadas, vamos, que no sirven, los motores están rotos. Como digo, no hay, tienen que estar los técnicos de mantenimiento de ICOR continuamente parcheando sobre lo que ya está fuera de uso.
Por ejemplo, ¿su padre ha tenido falta de atención en algo determinado debido a la situación por la que está pasando?
No, por ahora la atención es justa, es lo mínimo, porque los servicios sanitarios aquí en Canarias están regulados por un decreto que es el 154/2015 del Gobierno de Canarias. Ya yo he dicho en varios foros, en varias instituciones, que ese decreto está obsoleto porque marca unas ratios de auxiliares, en este caso de gerocultores, de fisioterapeutas, de enfermeros por residente en cada centro. Y bueno, del 2015, pero en el Pino a día de hoy tenemos grandes dependientes que requieren de ayuda, de asistencia para todas las actividades diarias, y esas ratios pues ya no responden a esas necesidades.
Falta profesionales, ¿no? Entiendo, entonces.
Sí, sobre todo enfermería, porque ahora mismo los enfermeros, las enfermeras del Pino están compartiendo plantas. Pues en la planta 7 mismo hay 39 residentes, en la planta 6... pues tiene que estar cerca por ahí también de los 40. Y claro, un enfermero muchos días tiene que estar compartiendo la planta 6 y la 7. Y bueno, pues son más de 80 personas a cargo de un solo enfermero, una sola enfermera ese día.
80 personas que entiendo son dependientes, y algunos gran dependientes, para una sola persona al día.
Sí, un enfermero, en el caso de enfermería, auxiliares, Ahora con el nuevo pliego que salió hace poco, que el concurso lo ganó ICOT, bueno, en la planta 7 donde estoy yo con mi padre, pues han puesto un refuerzo de un quinto auxiliar, pero el problema es que allí hay grandes dependientes y a veces pues el número de auxiliares no llega para esas necesidades porque pues están por la mañana los baños, los desayunos, después el almuerzo, los cambios posturales. Bueno, es un mundo.
Entonces, don Daniel, no nos equivocamos si decimos que están desatendidos, ¿no? Porque, claro, 80 para una sola persona, por mucho refuerzo que sea, teniendo en cuenta que son algunos dependientes y otros grandes dependientes que necesita un tiempo determinado, muchos están ahí sin atender, ¿o no?
Sí, en el caso de enfermería yo lo veo el problema porque los enfermeros o las enfermeras que están en la planta tienen que estar atendiendo urgencias, tienen que estar haciendo curas, tienen que estar preparando la medicación de por la mañana, de la tarde, de la noche, y es un estrés brutal porque tienen que estar, pues eso, compartiendo planta y haciendo todas esas actividades. Y bueno, pues sí, para el trabajador, para el enfermero en este caso, la enfermera es un estrés profesional bastante grande.
El estrés es tal que incluso algunos y algunas han tenido que coger la baja porque no pueden con ese estado de ansiedad día a día.
Bueno, en el caso, yo creo que el estrés lo están sufriendo sobre todo los auxiliares porque, pues claro, como al ser grandes dependientes hay que hacerles todos los días y el material no está en buen estado, pues hay problemas de lumbalgia, de sobrecarga, problemas musculares, y claro, es que la carga de trabajo para cada auxiliar es muy grande.
Pues materiales, trabajadores, ¿y cómo están las instalaciones, don Daniel?
Bueno, las instalaciones, había el tema, por ejemplo, lo que está fallando ya hace mucho tiempo, ahí en el centro sociosanitario El Pino, es el tema de los ascensores, que se están rompiendo cada dos por tres, y claro, en un centro donde tenemos grandes dependientes, la mayoría está en silla de ruedas, pues es fundamental que los ascensores funcionen porque pues, hay que moverse en 11 plantas, el centro tiene 11 plantas y muchas veces nos hemos encontrado funcionando solo con un ascensor, a veces dos, cuando son cuatro ascensores. Entonces eso es un problema también para los residentes y para nosotros los familiares.
Pues desde luego que sí, ¿se ha visto usted teniendo que subir, si no me equivoco, creo que me dijo la séptima planta por las escaleras porque no hay ascensor?
Sí, alguna vez sí.
¿Y en algún momento se han roto todos los ascensores, los que hay, creo que son cuatro?
No, siempre ha funcionado, en un momento determinado que se han roto ha funcionado uno, pero claro, para las necesidades allí de los residentes, de los familiares que subimos, bajamos, visitamos, venimos, vamos todos los días... Pues que los ascensores se están rompiendo de forma continua, pues es un problema, claro.
Y aparte de los ascensores, ¿las plantas en qué estado están, don Daniel?
Bueno, pues podría mejorarse porque pues las mismas sillas donde nos sentamos para estar con nuestros familiares pues son incómodas, están viejas. El mobiliario, lo que hay allí de mobiliario para en cada planta, pues es lo básico más.
O sea, la situación es triste, lamentable, deplorable y considerablemente se puede mejorar, ¿no? Mejorable.
Sí, esa es la reivindicación que llevo, en la que llevo ya años como presidente de la Asamblea de Familiares de Residentes en el Centro Sociosanitario El Pino, luchando porque las condiciones del centro y de atención a nuestros familiares pues mejoren con lo que es la realidad actual.
Pues motivos para esta huelga. ¿La apoya usted entonces, don Daniel?
Sí, en este caso estoy ahí un poco en medio de una situación que, por una parte, entiendo la reivindicación de los trabajadores, los respeto, están en su derecho, pero por otra parte una huelga siempre es negativa para todos porque al final en quien redunda y en perjuicio va en perjuicio de los residentes, claro.
Bueno, a pesar de los servicios mínimos, desde luego que sí. Daniel García es presidente de la Asamblea de Familiares Residentes del Centro Sociosanitario El Pino, que nos ha dibujado claramente cuál es la situación en el interior de ese inmueble, ¿no? Muchísimas gracias por atender a la COPE. Don Daniel, un abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder. Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Familia, fantasía, uvas, ilusión, Papá Noel, Reyes Magos y el ingrediente secreto de tu Navidad, que está en Pasto y Bellota. Descúbrelo en pastoybellota.com y tiendas físicas de Tenerife y Gran Canaria. Pasto y Bellota, el ingrediente secreto de tu Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aparte del IGIC, el IRPF, seguros sociales, la verdad es que los autónomos se tienen que enfrentar a un montón de barreras para poder mantener su actividad. Otra de ellas es la elefantiana burocracia, ¿no? Por ello, Unidos por Gran Canaria ha presentado propuestas dirigido al autoempleo, los autónomos en la capital Gran Canaria, para, de alguna manera, facilitar, mejorar la actividad y no molestar, porque a veces las instituciones no hacen otra cosa que molestar. Enrique Hernández Bento es el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, insisto, por Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, y ustedes han presentado una batería de medidas para facilitar la vida en la medida de lo posible a los autónomos, ¿no? ¿Por dónde pasa?
Pues mira, desde Unidos por Gran Canaria entendemos que las dos principales ideas que tenemos que aplicar respecto a los pequeños empresarios y los autónomos es lo que tú comentabas, ¿no? Fundamentalmente, simplificar muchísimos trámites administrativos que tienen que soportar estos pequeños empresarios y autónomos. Y por otro lado, pues la bajada de impuestos. Nosotros entendemos que hay margen suficiente para bajar la presión impositiva, ya no solo de los empresarios y los autónomos, sino de los propios vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo en el presupuesto de este ejercicio, por ejemplo, en el IBI se tiene presupuestado 58 millones de euros de recaudación y en el impuesto de circulación 15 millones. Si tenemos en cuenta que el año pasado el superávit que se generó fue de 67 millones de euros, pues eso nos da una idea de que hay margen mucho margen para poder aplicar pues bajadas impositivas pues que podrían beneficiar la creación de riqueza y de empleo.
Hombre, una bajada del IBI general, la verdad es que yo creo que la aplaudimos todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, pero ya dedicado exclusivamente al autónomo, ¿qué impuestos retocarán ustedes para facilitarle la vida, para que no tengan que pagar tanto?
Mira, básicamente los dos impuestos que les afectarían, uno es el IBI, lo bajaríamos, la propuesta es bajarlo al 50% para aquellos inmuebles donde se desarrolle cualquier actividad económica o empresarial, y después también el impuesto de circulación, que afectaría más a todo el sector del transporte. Pero bueno, aparte de eso, también hemos planteado algunas medidas que son sencillas y que facilitarían mucho la actividad. Yo pongo, por ejemplo, el tema de la carga y descarga de los vehículos que se dedican a la distribución logística o al mismo transporte, ¿no? Hay muchos autónomos que se desplazan por la ciudad que requieren desplazarse en su vehículo, un vehículo que está afecto a una actividad económica, y, por ejemplo, hemos propuesto pues facilitar una identificación a esos vehículos para que puedan aparcar en zona azul y no estén limitados por el tema de las dos horas que actualmente establecen como límite para poder aparcar en zona azul. No sé, hay una serie de propuestas y de medidas que hemos planteado que, ya te digo, básicamente lo que busca es eso, facilitarle la vida un poco pues a los principales generadores de empleo y riqueza en nuestra ciudad.
Bueno, uno de los principales problemas que vemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, uno de ellos tiene muchos, fíjate, estamos hablando de una ciudad de 400.000 personas, ¿no? 400.000 habitantes, pero los que trabajan es la falta de aparcamiento, porque al fin y al cabo las carga y descarga, por regla general, son pequeñas, hay pocas, y en la gran mayoría están ocupadas por vehículos independientes, ¿no? Porque vehículos privados, digamos.
Mira, Javier, desde Unidos por Gran Canaria, nosotros en el proyecto que estamos presentando para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de nuestros principales ejes es el tema de la movilidad, ¿vale? Nosotros defendemos que hay que ir avanzando en una movilidad más sostenible, pero no estamos de acuerdo en la forma en que lo está haciendo el ayuntamiento. Parece que el ayuntamiento, las dos únicas cuestiones que afectan a la movilidad son la metroguagua por un lado y el tema de los carriles bici. Nosotros entendemos que la movilidad es mucho más que eso. Actúan muchísimos más actores y factores para facilitar la movilidad en una ciudad. Nosotros, por ejemplo, el tema de los aparcamientos, creemos que es una cuestión fundamental. Hay muchas veces que tú te desplazas a distintos barrios de la ciudad y tienes auténticos problemas para encontrar aparcamiento. Sí, sí. Por tanto, una de las medidas que estamos proponiendo para solucionar ese problema es generar muchísimos más espacios para poder aparcar los vehículos. ¿Eso es contradictorio con una movilidad más sostenible? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque al final hay que conjugar, ya te digo, todos los actores y todos los factores. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de desplazarse en medios alternativos que no sean el vehículo, pero hay otras personas que, oye, por su condición, son personas mayores o viven fuera de la ciudad, necesitan desplazarse o bien en taxi o bien en vehículo particular. Bueno, a esas personas también hay que darles soluciones.
¿Cómo conjugarían ustedes una de las grandes problemáticas que tienen las grandes ciudades, como es el ocio, la generación de actividad comercial y el descanso de los vecinos, Enrique?
Bueno, Javier, ahí hay que aplicar el criterio de prudencia y equilibrio, ¿no? Hay que respetar el descanso de los vecinos, pero también hay que tener una ciudad viva, una ciudad donde al empresario, al pequeño empresario de ocio nocturno se le faciliten las cosas. Pero también es verdad que tenemos un problema de ruido, ¿no? Del ruido que generan esos locales. Nosotros hemos planteado medidas, han sido medidas polémicas, porque al final tienes que buscar ese equilibrio entre que los empresarios puedan desarrollar su actividad y el descanso de los vecinos. Pero al menos desde Unidos por Gran Canaria hemos hecho propuestas. Lo que no se puede hacer es mirar a otro sitio, mirar a otro lado y decirle a los vecinos, oiga, vaya usted a los juzgados y denuncie los ruidos, porque nosotros no vamos a actuar ni vamos a intentar buscar soluciones. Nosotros estamos planteando, pues oye, aquellos locales en donde estén en zonas, digamos, de menor impacto acústico, pues beneficiarlos pues con ampliación de horarios, con otro tipo de medidas, para que los empresarios que están en zonas de mayor impacto acústico, pues de alguna forma, pues se planteen si sería mejor que su actividad la desarrollaran en otras zonas de la ciudad, ¿vale? Ese es el planteamiento que hemos hecho. Y bueno, ya te digo, a lo mejor hay algunos que no están de acuerdo, otros sí la han aplaudido, pero al final, ya te digo, lo que hay que buscar es el equilibrio entre ambos derechos, ¿no? El derecho a descansar y el derecho pues a desarrollar una actividad empresarial en este caso.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Enrique Hernández Bento, candidato de Unidos por Gran Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes, Javier. Un abrazo.
Segundos para las 12 del mediodía. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos desde aquí.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Venga, vamos con una buena noticia. Los precios se están moderando. Lo dice el último IPC que hemos conocido esta misma mañana. Han subido, sí, pero menos que en los meses precedentes. Sin ir más lejos, en octubre la inflación subió un 7,3% y ahora se queda en el 6,8% en este mes de noviembre. Es el dato adelantado que se tiene que confirmar dentro de un par de semanas. Hoy no sabemos exactamente qué productos o servicios son los que suben o bajan, pero sí que podemos intuir los factores que tiran de los precios hacia abajo. Tienen bastante que ver con el coste de la energía, del petróleo o del gas. En el caso del petróleo, lo que vemos es que en el último mes el precio del barril de Brent ha ido descendiendo poco a poco. Hace un mes rozaba los $95 el barril y hoy está moviéndose en torno a los 80, el nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Se supone que esto lo tendríamos que empezar a notar también en los surtidores, que están más relajados, aunque cuando se trata de bajar el precio en las gasolineras ya sabemos que todo va mucho más despacio. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo si todavía seguimos con la guerra de Ucrania? Pues hay varias causas, pero nos vamos a quedar con tres principales. Por un lado, los brotes de COVID en China y los estrictos confinamientos que han frenado la producción. Esto ha hecho caer la demanda de combustible del gigante asiático. Por otro lado, el incremento de petróleo que exporta Venezuela una vez que Estados Unidos ha levantado parte de las restricciones al régimen de Nicolás Maduro. Y un tercer factor sería la caída del consumo en toda Europa por la incertidumbre económica que tenemos y las medidas de ahorro. Pero no solamente ha bajado el petróleo, también el precio del gas está más contenido. En nuestro país, porque está limitado para la producción de electricidad, lo que hace que la factura de la luz sea un poquito más barata, pero también porque Europa y sobre todo España tiene un acopio bastante importante de reservas. A ver qué pasa a partir de ahora que ya ha llegado el frío y aumentará el consumo. Estos factores relacionados con la energía no son los únicos, pero sí muy importantes para ver un IPC más relajado. Primero porque moderan el gasto en energía de los hogares y luego porque indirectamente alivian también los costes de producción o distribución de los productos y eso se acaba notando en el precio final que tenemos en las tiendas. Ahora bien, no hay que olvidar que a pesar de todo esto seguimos teniendo un incremento de precios y tampoco conviene olvidar que el petróleo o el gas están sometidos a muchísima incertidumbre y que pueden subir o bajar con mucha facilidad. Es decir, al menos por prudencia, aunque bajen los precios, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Y esto es lo que indica la inflación subyacente, la que excluye los productos que dependen de la energía o las condiciones meteorológicas. Esta inflación, lejos de bajar, ha subido. Quiere decir que con los precios tenemos un problema estructural que no se va a resolver así como así, de la noche a la mañana, aunque el presidente ruso Vladimir Putin decidiera parar la guerra. Pues hay más cosas que debes conocer, que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Supremo ha revisado al alza las penas de cárcel para los dos condenados por el caso Arandina. Afirma, sin embargo, que estas serían más altas incluso si no tuvieran que aplicar la polémica ley del solo sí es sí impulsada por la ministra Irene Montero. Ambos exjugadores del club burgalés han visto cómo sus 3 y 4 años de cárcel iniciales por agredir sexualmente a una menor pasan al final a ser 9. Enseguida vamos a ver las claves de este asunto. Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 42 años en Lugo, su cadáver apareció en su propio domicilio lleno de puñaladas. De momento se desconoce su identidad, además del posible vínculo entre ambos, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Y buena noticia en el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología aleja la posibilidad de una ola de frío importante y asegura que las 2 próximas semanas serán más cálidas de lo normal en toda España. Llegarán además las lluvias de forma generalizada en toda la península y la nieve se quedará en cotas altas. Además contamos, Pilar, que el Papa ha advertido sobre los peligros de caer en la polarización y el sectarismo cuando la Iglesia debe buscar, dice, la armonía entre las diferencias. En una entrevista a la revista de los jesuitas en Estados Unidos, Francisco considera que sobre China y los derechos humanos ha optado por el camino del respeto y el diálogo, que a veces es lento y tiene fracasos, pero que siempre abre puertas de esperanza en el futuro.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia no contempla la vuelta de Benzema.
Karim Benzema no fue desconvocado por Francia después de la lesión antes del Mundial y se ha especulado con la posibilidad de que volviera en el tramo final del campeonato. A Benzema se le ha visto descansando en la isla La Reunión y a Didier Deschamps, el seleccionador francés, le acaban de preguntar sobre la opción de que vuelva.
No es algo que esté en mi cabeza. Vosotros sabéis la situación. No sé qué se dice ni cómo se dice. Yo hablé con Karim después de irse. Conoce su situación y el tiempo de recuperación. No sé dónde quieres ir con esa pregunta. Yo, la verdad, me ocupo de los 24 jugadores que tengo aquí. Vosotros, si queréis imaginar, hablar o debatir, yo desde luego no voy a comentar asuntos ajenos a nuestra rutina diaria.
Noticia en Camerún, informa Elena Condis que el portero Onana finalmente ha abandonado la concentración con destino a París por un desencuentro con el seleccionador camerunés. Y ahora, noticias de España, que prepara ya el partido del jueves contra Japón, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado el penúltimo entrenamiento antes del choque ante Japón en el grupo 2 ausentes. Gavi, que se recupera de un golpe en la rodilla del partido ante Alemania, y Rodri, que arrastra un golpe en el tobillo. Los dos han realizado bicicleta estática sobre el césped y se espera que mañana se incorporen a la dinámica de grupo. Habrá rotaciones y Luis Enrique podría dar descanso al apercibido Busquets. Se espera en torno a 4.500 aficionados españoles en las gradas animando a los nuestros.
En la jornada de hoy a las 4 se decide el grupo de Países Bajos con el Ecuador, Senegal y el Países Bajos, Qatar, y a las 8 el de Inglaterra con el Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Molinón Enrique Castro Quini para jugar ante el Sporting de Gijón el encuentro de la jornada 18. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En Hidráulica ya estamos de Black Friday. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre tendrás hasta un 50% de descuento en artículos de baño seleccionados. Sí, 50% de descuento. No pierdas la oportunidad. Reforma tu baño al precio más bajo en Hidráulica. Visita nuestra exposición en Polígono Industrial Risco Prieto, calle La Cochinilla 30, en Puerto del Rosario, y conoce nuestras ofertas.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Vive la auténtica tradición británica con los Afternoon Tea en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel.
Todos los días de 16 a 19 ven a degustar del sándwich favorito de la reina Isabel II en el bar Carabela. No te pierdas la primera edición especial de Afternoon Tea este 22 de octubre a las 17 horas.
Más información y reservas llamando al 928-24-30-40.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¡Gol de Alisio! Ven a vivir en directo la lucha de España por la Copa del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este año el Mundial se vive en Alisios. Toda la emoción del mejor fútbol, apoyando a nuestra selección en el mejor ambiente. Ya falta muy poco. Márcate los mejores goles de este Mundial de Fútbol en Alisios. Te esperamos. Vive Alisios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12-10 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del martes 29 de noviembre, Jorge Peris.
Hablamos del Centro Sociosanitario El Pino, Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores irán a la huelga indefinida el próximo 6 de diciembre por el impago de la actualización salarial, por la falta de personal y el deterioro del material e instalaciones. Los familiares se han quejado de que llevan años denunciando que sus parientes están viviendo en unas condiciones precarias. Hablabas tú hace un ratito, Javi, con el presidente de la Asamblea de Familiares Residentes del centro, Daniel García, que asegura que su padre lleva 4 años en la octava planta, ha visto cómo la situación en el centro se ha ido degradando poco a poco, insiste en que los auxiliares y enfermeros no dan abasto porque atienden a más de 80 pacientes al día y que el material da pena por lo estropeado que está. Pide que les hagan caso y que tomen cartas en el asunto. Daniel García.
Lleva ya 4 años y medio en la séptima planta del centro. He vivido allí la realidad antes, durante y, digamos, ya casi pospandemia. Y bueno, la situación en los últimos tiempos se ha venido degradando como consecuencia de, como dicen los trabajadores en su comunicado, que los materiales, el mobiliario del centro, pues está obsoleto, está degradado, está deteriorado. Las camas, grúas, sillas de baño, las obvias, donde se bañan todos los días los grandes dependientes.
Y también estamos muy pendientes de la triste realidad que se vive en las Alcaravaneras, con los vecinos quejándose del asentamiento temporal de tiendas de campaña instaladas en la playa por un grupo de personas, también ese mal olor que se desprende porque hacen sus necesidades casi a cualquier hora del día en los alrededores de la zona. Acaba de dar explicaciones al respecto Carmen Luz Vargas, la consejera de Políticas Sociales del Cabildo.
El problema es que a veces conseguimos que la gente abandone la playa y vengan a los recursos alojativos que ofrece el ayuntamiento, o personas que deciden continuar. O sea, esto es un efecto en que no son siempre los que están, sino que va cambiando de forma dinámica las personas que vienen a ocupar al caravanera. Vamos a ver, la solución es ofrecerles los recursos que tenemos y que abandonen la playa.
Pues parece que los recursos que tiene son insuficientes, por lo tanto, quizás la situación sería ampliar esos recursos, porque lo que hay que conseguir es evitar esa imagen en una ciudad que, por cierto, el ayuntamiento siempre presume, y es así, de ser muy cosmopolita, de ser muy turística, cada vez más, cada vez mejor, no cabe la menor duda, estamos viendo cada vez más alojamientos turísticos urbanos, que es algo que nos gusta, porque creas que no incentiva el consumo también, en fin, impacto socioeconómico. Pero cuando van a una playa, porque es una playa, y al fin y al cabo una playa es un polo tractor de turismo, ¿no?, que vienen aquí por las playas, pues cuando van a una playa resulta que se ven esas acampadas, ¿verdad?, y no es agradable a la vista. Por lo tanto, ¿quién tiene que poner solución a esto? Las instituciones. ¿El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es una institución? Sí. El Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, pero por cercanía, el Ayuntamiento capitalino. E insisto, si estamos viendo día a día esas imágenes, porque falta, ¿no? Falta todavía trabajo ahí, porque hay que hacer más. 12-14 minutos, tiempo de análisis. Los martes con periodistas, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Estimación de voto, vamos a ver qué ocurre el año que viene, en primavera, ¿verdad? Pero ya estamos viendo un montón de encuestas, ¿no? Y a mí me llama la atención algunas de ellas. Esta es el sociobarómetro, que se llama así ahora, de la UNED. Parece ser que el Partido Socialista, en la gran mayoría de las encuestas que estamos viendo aquí en Canarias, si vemos un aumento del Partido Socialista, ¿eh? O mantiene lo conseguido en la ola anterior, oleada anterior, que no es poco, o sube, según este barómetro, incluso puede subir intención de voto. Un 31,5%, que no está nada mal. Sube entre 2 a 5 escaños, pasando de 25 a 27. Parece que sube también Nueva Canarias, ¿no? Un 11% aproximadamente, puede tener entre 5 y 7 escaños. Todos lo sabemos, Podemos va a seguir bajando esa paulatina caída y puede reducir a la mitad, ¿eh? De 4 que consiguió en las elecciones anteriores a 2. Y después los socialistas, que tienen la llave, ¿no? Casimiro Curbelo, ASG, que tiene la llave con 3. Con esto parece ser que se puede reeditar el Pacto de las Flores, que suman, ¿no? Por la otra parte, por la oposición, Coalición Canaria parece que baja, no consiguió unos malos resultados en las elecciones anteriores, ¿eh? Todo hay que decirlo. Se esperaba peor y al final pues mantuvo unos 20 diputados aproximadamente, parece ser que va a bajar a 15. El Partido Popular sí va a lograr esa oleada del efecto Feijó, ¿no? Va a crecer un 18,5% aproximadamente, tendrá 3, 4, 5 escaños más, 14, 15, 16, y Ciudadanos desaparece, yo creo que eso ya apostábamos todos por él, y parece que Vox, pues igual, no va a entrar en el Parlamento Canario, ¿no? Con todo esto, Carmen, y tú me dirás, la verdadera encuesta se hace el día de las elecciones, ¿no? Pero bueno, vamos a valorar un poquito lo que tenemos. Con todo esto, ¿qué análisis haces?
Yo te lo he dicho cientos de miles de veces, que a mí las encuestas no me convencen y no me las creo, sobre todo cuando se producen con tanta distancia del momento de la llegada de la convocatoria a las urnas. No sabemos todavía siquiera qué día vamos a ir y la gente no lo sabe. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues aunque esté cabreada con el gobierno o con el ayuntamiento o con el cabildo de turno, yo estoy oyendo mucha gente que me dice, es que no me fío de nadie, es que yo creo que todo el mundo lo van a hacer igual de mal, es que total, pues si voy a votar, si voto, votaré a los mismos, porque total ya por lo menos parece que saben lo que se van a encontrar y que pueden hacer algo. Yo no creo, y además luego entramos en la gestión de Nueva Canaria, los resultados de Nueva Canaria. ¿Y cuándo se hicieron esas elecciones?
Te chirría Nueva Canaria, el PSOE no tanto, claro, pero te chirría un poco Nueva Canaria, ¿no?
A mí Nueva Canaria me chirría un poco, porque ¿cuándo se hicieron esas encuestas? Cuando se sabía que Nueva Canaria se le habían quitado la... se había hecho prácticamente que tuviera que desaparecer por la falta de presentación de sus cuentas y porque no se había renovado la normativa... o sea, sus papeles a nivel legal. O sea, en aquel momento no se sabía siquiera si iba a Nueva Canarias a seguir o no iba a seguir. Ahora va a seguir. Y ahora hay gente que dice que Ciudadanos va a terminar, pero ¿dónde van a terminar los diputados de Ciudadanos? Porque depende de dónde terminen, los votos de esos diputados irán para un partido o para otro. No es un partido que desaparezca, que no se presente a las urnas y que todos sus votos se queden en el limbo, ¿no? Si vale... van a ir para el PP o van a ir para Coalición Canaria, eso influencia, también tendrá su dictamen final, resultado final.
Hay cosas que se... Disculpa, Carmen, hay cosas, Paz, Carmen, que se mantienen, ¿no? O que llaman la atención, ¿no? Yo creo que los buenos resultados del Partido Socialista puede ser porque hay un ambiente social, digamos, en Canarias de que Ángel Víctor Torres no ha hecho mal las cosas, ¿no? Con todos los problemas que se ha encontrado. La verdad.
Exacto.
Porque ha hecho un curso de emergencia de todos los puntos de vista acelerado, ¿no?
Faltaron los ovnis, la llegada de los ovnis.
Sí, pero fue lo único que faltó, porque ha tenido incendios pavorosos, ha tenido la COVID, que era ya el cum laude en este curso, ha tenido
supercalima.
Exactamente, crisis en el sector sanitario, pero muy 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 enorme. Entonces, bueno,
inmigración,
yo creo que
caída de Thomas Cook, el volcán, se nos queda
todo. O sea, bueno, y el volcán, claro, el volcán ha sido otro cum laude. Entonces, a mí me parece que de todas maneras, efectivamente, eso influye, porque yo creo que hemos pasado. Esto no es un periodo electoral o una legislatura como cualquier otra. yo creo que aquí hay muchos factores que pesan. Y efectivamente el gobierno de alguna forma se beneficia de haber sido quien haya gestionado todas estas tragedias, pero yo no me quiero olvidar tampoco de lo, en mi opinión, lo mal que lo está haciendo la oposición. Quiero decir, a mí me parece que Coalición Canaria ni está ni se le espera. No sé por qué tengo la impresión de que están como realmente diluidos en algo que exactamente no sé qué es. Y me parece que el efecto Feijóo no está dando tampoco los resultados que se esperaban. Yo creo que todavía hay candidaturas que no tienen nombre. En fin, la gente tiene como... Yo creo que la mayoría de la sociedad, y sobre todo la canaria, no estamos por sorpresas, por lo menos por más sorpresas, no. Entonces, si das mínimamente el nivel, yo creo que fácilmente podemos repetir,
fíjate,
creo.
Fíjate
Pero eso, Javier, es lo que dices. El tema está, yo ya a mí no me preocupa ya tanto quién vaya a conseguir más votos en las elecciones, sino cómo vaya a ir el índice de votación. O sea, cuánta gente se va a decidir a seguir apostando por lo inapostable y saliendo a la calle para ir a votar el día de las elecciones. Porque yo creo que va, si las cosas siguen como ahora, el riesgo real es que quien gane, gane por una minoría relativa tan tan brutal de votos que no sea prácticamente ni representativo su,
claro,
su asunción de poderes.
Estamos hablando de lo que va a pasar en primavera, ahora que no ha acabado el año, ¿no? Por lo tanto, todo hay que cogerlo con ciertas reservas, ¿no? Pero Paz, yo creo que Paz ha dicho algo que a mí me parece muy interesante del Partido Popular, y es que todavía nos conocemos los candidatos de diferentes instituciones importantes, ¿no? San Bartolomé.
Vamos, claro. Rana,
no sé, Las Palmas de Gran Canaria.
Y además... Y nadie se está creyendo el argumento de es que no, ya lo tenemos pensado. El otro día Miguel Jorge
ahí. La sensación que deja es no, que parece que no tienen a nadie. Esa es la sensación que deja.
Efectivamente. No, es que esto lo tiene que dar el Comité Nacional. Necesitamos presentarlos todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Cuéntame lo que tú quieras, querido, pero eso no tiene absolutamente ninguna credibilidad. La sensación es la que tú dices, es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo y porque no tenemos un líder, digamos, ese partido ahora mismo no tiene ninguna persona de peso. Yo no voy a entrar a calificar la gestión ni a nada, pero nadie tenía ninguna duda de que José Manuel Soria era un buen candidato. Era una persona que representaba bien a su partido, que además tenía el suficiente peso, digamos, desde el punto de vista político y profesional, para que la gente lo viera como un buen gestor o un mal gestor, me da igual, como resulta al final.
Tú ves, porque acaba de poner un nombre en la mesa muy interesante, ¿no? Tú ves a José Manuel Soria, siempre se habla de José Manuel Soria en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, salvo que estuviera en otras instituciones, ¿no? Creo que hace 4 años también se habló de él, o hace 8 años.
Yo creo que se habla de él porque no hay una alternativa real, verdadera y con peso. Por eso se habla de él.
¿Y tú lo ves también, Carmen? ¿Tú ves a Soria?
Es que en la calle, cuando se habla de los candidatos del PP, la duda es, como dice Maripaz, la duda es si es que no hay... O es que no quieren, es que no hay nadie que quiera, y entonces tan malo es una cosa como la otra. Puede haber gente del Partido Popular que dice, no, es que no hay ninguna prisa para nombrar candidatos. También es cierto, no hay ninguna prisa, y si el resto van posicionándose, tú ya sabes con cuál es el perfil que tiene que tener tu candidato para enfrentarse al resto de cabezas de lista de la institución que sea. Pero lo que está claro es que yo tengo la sensación de que o no hay o no quieren, o los que hay no quieren. Y tan malo es una cosa como la otra.
Bueno, parece que no le hace mucho daño el caso Mascarillas al Partido Socialista. Insisto, estamos valorando hoy lo que puede pasar en 6 meses aproximadamente. Pero a tenor de todas las encuestas que estamos viendo, el Partido Socialista se mantiene o sube y el caso Mascarillas, esos 4 millones, Maripaz, parece que en principio no le hace mucho daño, ¿no?
Pero si ni siquiera parece afectado el protagonista irresponsable del caso. A mí es que, de todas maneras, yo, Conrado está viviendo como un señor y tú lo ves por la calle y nadie piensa, no, está cuestionado.
Está imputado, pobrecito.
Exacto, está imputado, pero bueno, eso no parece haberle hecho mella ni a él como máximo responsable, ni al presidente del gobierno, ni al PSOE. Yo creo que la saturación y la capacidad que tenemos ya de aguantar o de asumir que hay gente que se ha hecho rica con la muerte y la enfermedad de millones de personas, la tenemos realmente. Empezamos a tener unas tragaderas que es que ya, porque claro, al final la gente compara y dice, no, pero bueno, esto que es un escandalillo de 4 millones, que son 4 millones, si resulta que en la Comunidad de Madrid han sido 200. Entonces, yo creo que hasta eso ya nos está curtiendo en el peor sentido de la palabra. Ya no nos asombramos de nada. Y yo creo que sería para estar permanentemente asombrados, pero no nos asombramos. Y este caso, el de las mascarillas, el de Conrado, me parece un ejemplo, pero que te podría poner otros 20.000. O sea, ahora la gente está más preocupada. O sea, no, el dinero, el sueldo no te da para comer, para llegar a final de mes. ¿Cómo voy a estar dándole vuelta yo a un asunto del que, gracias a Dios, ya probablemente solo me tengo que poner la mascarilla para estar en la guagua, porque si no, ni siquiera me acordaría? Y cuando me di cuenta, además, que un país como China, que nunca ha estornudado hasta ahora, la ciudadanía, me refiero, sí, ya está empezando a decir, hombre, ya está bien. Pues evidentemente la gente, lo de Conrado, le parece un detallito absolutamente insignificante. Eso incluye al consejero, que se pasea por esta sociedad canaria como si estuviera gestionando lo mejor de los territorios.
Está cañera Maripaz hoy, ¿eh?
No, es que de verdad... No,
me encanta la colega.
Sí, a mí también. A ver, y el gobierno...
No, a ver, es cierto. Uno se plantea, vamos a ver... que se ha estado manipulando, que si se ha contratado, que si se ha comprado, que si no se ha comprado, no sé cuánto... Y la gente dice, bueno, entonces, tú sal a la calle y pregúntale a alguno, ¿a usted le parece bien la sentencia que le han impuesto a don Conrado Domínguez por haberse quedado con 4 millones de euros por comprar malas mascarillas? Y habrá gente que diga, sí, me parece muy correcta, veremos, porque no saben lo que ha pasado.
Ah, porque no saben lo que ha pasado.
Porque saben que ha habido un follón ahí con las mascarillas, pero no saben qué ha pasado. Sí. Piensa, pues si tú les preguntas que qué sentencia le han puesto, que si les parece bien la sentencia, te
van a decir que
nunca
sí,
es suficiente, nunca aunque es suficientemente
no hay,
alta.
Aunque no hay sentencia. Oye, por cierto, y un apunte más, que ya son las 27 y yo quiero hablar de otros temas con ustedes. ASG, El Gomero, dicho con todo el cariño del mundo.
Bueno,
¿no?
Hoy había que desearle feliz cumpleaños.
Efectivamente.
Ah, que hoy es su cumpleaños.
Sí, señor. 67 primaveras maravillosas. Te diría, ¿eh? Digo,
como 67 soles que yo he vivido.
Vamos. Otro.
Sigue siendo la llave, ¿eh? Que sigue siendo la llave. Que claro, todos nos movemos al son que toca Casimiro Curbelo.
Por supuesto.
Que si se escora a la izquierda, gobierna a la izquierda. Si se escora a la derecha, gobierna a la derecha.
Pero si la isla entera de La Gomera lleva años y años, décadas ya, girando al ritmo y bailando al ritmo del señor Curbelo, ¿por qué no lo puede hacer un gobierno que necesita apoyo? Vamos, yo, en ese sentido, siempre esto de las islas pequeñas, la ultraperiferia, no, yo creo que en Canarias ese asunto no se da. Quiero decir, ser poco y pequeña tiene bastantes ventajas en este archipiélago. Yo creo que Casimiro es una muestra evidente. ¿Que va a pesar en el próximo gobierno? Sin ninguna duda. De todas maneras, yo, si fuera la persona que dependiera de él, tampoco estaría muy tranquila.
Carmen, a ver, un apunte sobre ASG. Y cortito, porfa.
No, simplemente, don Casimiro Curbelo ha sabido sacar rentabilidad a lo que otras islas pequeñas que tienen las mismas posibilidades no la ha sido capaz. Ha creado unos niveles de lealtad que puedes cuestionarlos más o menos, pero que sirven para que La Gomera esté ahí y para que ASG esté ahí. Y entonces, pues, ole sus narices, que decía mi abuela. Tiene sus cosas bien claras y su capacidad de gestión y su política bien definidas y tira para adelante, porque además funcionan.
Oye, vamos a cambiar de asunto. Hoy juega Estados Unidos-Irán, partido que se ha declarado de alto riesgo. Ojo, porque ya el gobierno iraní ha advertido a los jugadores de la selección de Irán, que si no se comportan debidamente, amenazan a las familias de sus jugadores. Recuerden ustedes que los jugadores de Irán se negaron a cantar el himno ante Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes cómo amenaza el gobierno iraní. Otro corte que les quiero poner, que a mí me gustó muchísimo. Vamos a escuchar a un jugador de Estados Unidos. Se llama Tyler Adam. Él es afroamericano, un periodista. Le hizo una pregunta, no sé si capciosa, valiente, todo hay que decirlo, y vamos a escucharlo.
Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Nuestro país se pronuncia Irán, no Irán. Por favor, de una vez por todas vamos a dejar esto claro. Eso lo primero. Y lo segundo, ¿tú te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde además tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter hace unos años?
Te pido disculpas por mi mala pronunciación de Irán.
Yeah, that being said,
y dicho esto,
you know, there's discrimination,
hay discriminación en todas partes.
One thing that I've learned,
eso es algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a distintas culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca, obviamente con raíces afroamericanas, así que me formé con diferentes culturas y fue muy sencillo para mí asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja, esa posibilidad. Y es algo para lo que se necesita tiempo y también educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Y eso es un progreso. Que te vayan dando pasos adelante, para mí, es muy importante.
Oye, Paz, vaya respuesta, ¿eh?
¿Caballero? ¿Un caballero?
Señor.
De todas maneras, a mí lo que me alucina, bueno, este mundial es que es como un poco, es como estar fuera un poco de este mundo, ¿no? En una ciudad pequeñísima, de pronto te encuentras con tres estadios, unos pegados a los otros, con un lujo y con un gobierno que los derechos humanos le suenan a marca de chicle. Entonces, a mí todo lo que está ocurriendo en este mundial me resulta, lo único que me parece normal es las ganas que tengo siempre de ponerme delante de la tele para ver España, porque me parece que también ellos son unos caballeros. Pero que un conflicto ahora, un gobierno como el de Irán se atreva a decir estas cosas, a plantear estos movimientos tan absurdos de amenazar a quién,
a la familia de los jugadores, que tira donde más duele.
Por eso te digo, entonces a mí esto me parece que está fuera de control. Es como si me hablaras de Putin o de alguien que está dispuesto a matar a qué, a no respetar la familia de los jugadores. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, el régimen iraní, perdón, no es el adalid de la democracia, Carmen.
Ya te digo yo que no. Bueno, vamos.
Pero es que adalides de la democracia yo creo que hay pocos y ni siquiera los que se hacen llamar demócratas a veces. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en el partido. Van a saber cómo salen los jugadores de Irán y cuáles son los resultados. El tema está en que amenazando a las vidas no será el mejor de los ejemplos para saber si los jugadores están rindiendo al máximo o no están rindiendo al máximo.
Desde luego, chicas, nos vamos y escuchen esto.
¡Atención! ¡Esto es un atraco! ¡Sigan mis órdenes! Papasitos y mamasitas, pongan las manos detrás de la cabeza. Y cuando yo diga, todo el mundo empezará a gritar 3, 2, 1.
Señoras y señores, el último gran éxito de Leticia Sabater.
Esta noche tú y yo nos vamos a despechugar. Un pedito rico en la cena de Navidad. Ponte un gallo, un bosaxi rojo pa' perrear. Mete el anillo en la copa y salte pa' chingar.
Lléname el tanque.
Lléname el tanque, Carmen Vecino.
Chacho. Yo siempre he dicho que yo soy excesivamente cuidadosa y excesivamente vergonzosa, pero es que hay gente que se pasa por el otro lado de bueno, falta ya. De vergüenza.
Yo no necesito argumentar, ya yo desde luego no necesito argumentar por qué no me gusta la Navidad. O sea, esto es un ejemplo claro de cómo la gente pierde la cabeza en esta época, por favor. O sea, nada que comentar, por Dios, nada de Navidad, se acabó.
Y yo lo único que espero es que esta melodía no suene por ningún lado.
Pues vamos a quitarla.
Por la salud mental de todos, incluido de los pequeños, que son los que se prenden todas las canciones, incluso las de Quevedo y Bizarrap, que una no entiende, y ellos se las aprenden de memoria a la primera.
Efectivamente.
Bueno, comparar a Quevedo con Letizia Sabater.
Digo por la salud mental de los pequeños, sí, que normalmente se aprenden las canciones rápido, y lo único que me faltaba es que me tarareen esto, vaya.
Tenemos que ir, no vamos a escuchar más a Letizia Sabater, que Carmen ha dicho que era, esto hay que quitarlo por nuestra salud mental y lo vamos a dejar. Carmen, un abrazo, hasta la semana que viene u otra.
Hasta la semana que viene.
Adiós, paz. Adiós. Feliz Navidad.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Molinón Enrique Castro Quini para jugar ante el Sporting de Gijón el encuentro de la jornada 18. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KS R Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los 37 minutos, actualizamos la información rápidamente, Jorge Peris.
70 entidades sanitarias y civiles han denunciado la inacción del gobierno en aprobar el plan de prevención del tabaquismo y han acusado a la ministra Carolina Darias de estar más interesada en su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria que en publicar un plan que lleva años de demora. Por otro lado, atención a este dato, Andalucía, Canarias y Murcia son las tres comunidades autónomas con menor calidad de vida según el indicador multidimensional del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al 2021. Navarra, La Rioja y Aragón son las que tienen mayor calidad de vida. Hemos empeorado, Javi, en salud, en apartados como la salud, la seguridad física y personal, el trabajo y las condiciones materiales de vida. Y una última noticia, los puntos de información y registro del Cabildo de Fuerteventura cuentan con bucles magnéticos de mostrador, que es un sistema de comunicación para personas que utilizan audífonos y permite reducir el ruido de fondo de manera significativa, mejorando la inteligibilidad.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles THE.com.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Estoy pensando yo que el turismo rural tiene unas posibilidades enormes, ¿no? Ayer conocimos el perfil de comportamiento del turismo que va al norte de Gran Canaria y sin embargo parece que no terminamos de, no sé por qué, con todo lo que tenemos que ofrecer en el interior de nuestra isla y ese precioso norte de Gran Canaria que está más bonito que nunca después de las lluvias.
Hombre, la verdad que fue muy interesante ver el estudio, es la primera vez que se hace a estos niveles tan exhaustivos, porque al final pues configura un poquito pues, cuál es el turista que nos visita, ¿no? Y entonces yo creo que fue positivo los datos que arrojaron en el sentido de que prácticamente uno de cada cuatro visitantes que viene a la isla de Gran Canaria en algún momento pasa por la comarca norte de la isla, ¿no? Con lo cual estamos viendo que no hay esa presión para quedarse solamente en las zonas de sol y playa, sino que se opta por esta complementariedad del destino, visitando otros rincones que ofrecen cosas pues más variopintas, ¿no? Con los 11 municipios de la comarca norte de Gran Canaria pues incluyen una oferta cultural, gastronómica, paisajística, que no desmerece en absoluto lo que se oferta en el sur, con lo cual eso es muy positivo. Uh-huh. La contraparte en este sentido quizás es la falta de alojamiento, ¿no? Muchas veces este visitante es de día, solamente viene, pasa unas horas, come, visita y se va, y no tiene oportunidad quizás de quedarse muchas veces, pues por eso, porque no hay una planta alojativa lo suficientemente grande, bien dimensionada y que acoja todas las demandas del mercado en ese momento. Javier, y es ahí donde va el trabajo.
Quizás, sí, ¿no? Yo entiendo que durante todos esos años nos hemos estado labrando un mercado determinado, que vemos sus frutos, no cabe la menor duda, el nórdico, el alemán, el británico, también el peninsular, pero siempre basado en el concepto de sol y playa, ¿no?, de nuestra costa. Sí. Si tuviésemos que vender nuestro interior norte de Gran Canaria, ¿haríamos bien introduciéndonos o seguimos en ese mercado? ¿Habría que abrir otras posibilidades, otros mercados, otros países?
Bueno, realmente la demanda suele ser igual en ese sentido. Es decir, viene el turista y cuando vienen nórdicos a la zona sur y también nórdicos a la zona norte. O sea, no solamente van todos a una zona y hay que seguir explorando. Es verdad que siempre es bueno no tener las cestas en la misma, los huevos en la misma cesta, siempre lo hemos dicho. Pero vemos que cuando viene mucho inglés, pues también hay mucho inglés que recala en el norte o mucho alemán. Y luego es verdad que también hay que saber buscar pues ese nicho de mercado pues que busca este tipo de destinos, ¿no? Por ejemplo, pues el visitante de Centro Europa, mucho francés, mucho belga también, pues son nuevos mercados y quizás tienen esta posibilidad de conocer, porque al final pues son, bueno, vamos a ver, nos queda lo mismo, pero vamos a ver, oferta de montaña, pues a veces pues son gustos muy parecidos al la persona de esa zona que viene demandando eso mismo que tiene, claro, en su territorio, pero con la diferencia más notable, ¿no?, que allí a lo mejor en invierno lo único que puede hacer son actividades de deporte de invierno, de esquí, por ejemplo, y no puede hacer rutas de senderismo como estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos a finales de noviembre, principios de diciembre, y tenemos ahora una oferta muy buena de rutas, de ir a la caldera de Bandama, por ejemplo, y luego hacer pues unas degustaciones de vino, una temperatura óptima que te lo permite, que en este caso, si te gusta el senderismo, pues seguramente no lo puedes hacer, porque en Europa están cayendo ahora unas tremendas nevadas que te lo imposibilitan.
Pues sí, yo creo que hay que incidir también en esas políticas de promoción del interior de nuestra isla, o por lo menos obligar, que cada vez lo vemos más, en la medida de lo posible, ¿no?, obligar a que el turista que llega, pues abandone un poquito su alojamiento turístico, la playa, y que coja un coche de alquiler y que se dé una vueltita por la isla, porque estoy convencido de que, vamos...
Sí, pero vamos a ver, es que muchas veces simplemente es falta de conocimiento del destino, porque al final planteas que vas a una isla, que vas a la playa, pero no tienes tan claro que a 40 minutos, por ejemplo, desde San Bartolomé de Tirajana, en 40 a 50 minutos, llegues a Tejeda. En un espacio tan corto de tiempo, pues tienes una diferencia de orografía y hasta de temperatura que no lo conocen. O sea, quizás pues esa prescripción hay que hacerla antes de que venga el cliente y el país emisor, que conozca un poco pues eso. Pues lo que siempre decimos, Gran Canaria, que es un continente en miniatura. ¿Por qué lo decimos? Porque en un espacio tan pequeño recoge una variedad tremenda, desde que puedes estar en cholas en la playa bañándote en las dunas, y luego estar a 12 grados de temperatura en Tejeda, en 40 minutos.
Así es, ¿no? Que coges la carretera de Fataga hacia arriba, claro. Es una maravilla.
Es una belleza, y de repente, claro, lo pasa muchas veces. El cliente que le hace, venga, tour por la isla, se lo cogen en paloma, el hombre va en pantalón short, en pantalón corto, y cuando llega a Tejeda dice, oiga, que yo estaba aquí en la playa, mira cómo estamos hablando con el relente que hace. Esa es la maravilla de nuestra isla. Y quizás ese trabajo de prescripción positivo es el que hay que hacer, y creo que ese trabajo hay que hacer en las ferias cuando vamos para allá, que no todo se quede en sol y playa, sino que podamos ampliar el abanico de oferta que le hacemos al cliente y que sea conocedor de las maravillas que tiene. En este caso hablamos de nuestra isla, por supuesto, que es Gran Canaria, pero también todo el archipiélago ofrece estas oportunidades.
Javier Vega, siempre un placer, amigo, a cuidarse mucho, gracias.
Muy bien, hasta prontito, adiós.
Apunte Turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
HPS está celebrando el mes de la salud masculina. Vamos a saludar a esta hora de la tarde, según se mire, a la doctora Diana Mejía. Ella es uróloga de HPS y ya la tenemos en línea. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
En principio vamos a hablar de los objetivos de la campaña. ¿Dónde están puestos? ¿Cuáles son, doctora?
Bien, pues la campaña Movember, que es la que celebramos a lo largo del mes de noviembre, es una campaña que ya casi todo cumple 20 años. Nació en el año 2003 en Australia y que año a año pues crece exponencialmente gracias a estas pequeñas oportunidades de difusión que tenemos los uh-huh. los sanitarios, ¿no? Uh-huh. Es una campaña que, bueno, que básicamente viene de dos palabras, mustache y November, que son las palabras del inglés que significan bigote y noviembre, y uh-huh. es el gesto que se pide a las personas que participan. Dejar crecer el bigote a lo largo del mes para manifestar este apoyo a esta campaña de salud masculina.
Ah, pues mira, qué bien casado. Vamos a hablar de su especialidad. ¿A qué edad, y yo le pregunto, va bajando esa edad recomendada para realizar las revisiones periódicas de los hombres desde el punto de vista de la urología, doctora?
Pues mira, esto depende. Justamente a propósito de la campaña, en la que básicamente habla de tres enfermedades, el cáncer testicular, el cáncer de próstata y la prevención del suicidio, en estos dos primeros apartados, un poquito que son los que competen a la especialidad de la urología, pues varía. El testículo, por ejemplo, el cáncer testicular es una enfermedad que afecta principalmente a hombres entre los 15 y los 35 años. No hay realmente ninguna forma de prevenirla, salvo aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares o que hayan tenido algún problema en la infancia con el descenso de los testículos a la propia bolsa escrotal. Pero lo que tienen que hacer es básicamente conocer los testículos, igual que a las mujeres se nos hace mucho énfasis en la autoexploración mamaria, pues en los hombres la autoexploración testicular es fundamental, conocer perfectamente sus testículos, qué tamaño tienen, en dónde están las posibles irregularidades con las que se haya nacido. Y a la mínima que haya algún cambio o alguna masa, que habitualmente son masas que no duelen, pues acudir al médico, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a la próstata, que es un poquito la que sí que tiene mayor impacto, digamos que a nivel de estadísticas mundiales, ¿no? Más de 1,5 millones de pacientes mueren al año por esta causa. Y en esto también hay una pequeña variación, ¿no? Aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata deben empezar más pronto con sus revisiones, a los 40 años. A partir de los 45, 50, aquellos que no tengan antecedentes, pues deberían hacer al menos una primera revisión con el urólogo.
¿Hay algún tipo, sobre el cáncer testicular, me llama la atención que sea en pacientes tan jóvenes, ¿no? ¿Se puede comprender por qué es así?
Es un tumor que bueno, realmente el rango de afectación puede ir, se han descrito casos en niños muy pequeños, entre 7 y 8 años, uh-huh. Pero incluso hasta los 55 años puede afectar. Es un cáncer que depende también de las hormonas y se entiende que en este pico de la adolescencia, como hay tantísimos cambios a nivel hormonal, pues podría ser una de las razones por las cuales se desarrolla el tumor en estas edades, pero realmente las causas no se conocen.
¿Hay factores de riesgo para ya no el cáncer testicular? Bueno, que sí, se lo voy a preguntar también, doctora, ¿y también para la próstata?
Sí, para el cáncer testicular, básicamente tener familiares, hermanos o padres que hayan tenido este mismo tumor y haber tenido una criptorquidia, que la criptorquidia es el descenso anómalo de los testículos a la bolsa escrotal. Cuando el niño se desarrolla en el vientre materno, los testículos se desarrollan al lado de los riñones y tienen que viajar por todo el abdomen hasta estar como tal en el escroto, en la bolsa escrotal. Y hay algunos niños que nacen con ese descenso incompleto. Los testículos o bien se pueden quedar dentro de la cavidad abdominal o en el canal inguinal. Y en este caso, que es el nombre, digamos, de esta circunstancia, se llama criptorquidia, hay que hacer un diagnóstico precoz. En caso de que ese testículo no descienda a la bolsa escrotal hasta los 18 meses de vida, que es más o menos lo que nos dicen las guías que podemos esperar, pues entonces hay que hacer una cirugía para descender ese testículo. Es realmente el único factor de riesgo en lo que tiene que ver al cáncer testicular.
¿La próstata, doctora?
En próstata tenemos también un componente hereditario muy importante. Y en próstata, básicamente es lo mismo que aumenta el factor de riesgo a tener un infarto, a tener un cáncer de colon, a tener una CV, también es un factor de riesgo para la próstata. Es decir, todos aquellos pacientes que tengan enfermedades metabólicas como la diabetes, como la obesidad, que tengan dietas inadecuadas, que tengan aumento, digamos, en sus factores cardiovasculares, de riesgo cardiovascular, también tienen aumento de riesgo de padecer un cáncer de próstata.
Por lo tanto, a partir de los 50 años, obligatorio una revisión periódica de la próstata, ¿no?
Toditos en fila, sí.
En fila, desde luego que sí. ¿En qué consiste, ya para acabar, una revisión urológica, doctora?
Una revisión urológica consiste primordialmente en una historia clínica completa. Hay que hacer también un examen físico que consta básicamente pues de lo que se puede ver a través del abdomen y un examen de los genitales externos. Hay que hacer una ecografía urológica y por último una analítica específica que comprende el antígeno específico de la próstata o PSA y un análisis de orina, por ejemplo, podría ser desde el punto de vista analítico lo más completo.
Ya para acabar, doctora, una pregunta que puede ser incluso de nota, porque me ha llamado la atención cuando lo leí en su momento, ¿no? La calidad del esperma de los humanos ha bajado a la mitad el último medio siglo. Parece ser que el descenso este se está acelerando y de continuar con este ritmo en una década los hombres tendremos problemas para ser fértiles. No sé si ha leído la noticia, me ha llamado poderosamente la atención y le pregunto si esto es así y qué causa.
Sí, Javier, es así. La especie humana ya de por sí tiene una capacidad de reproducción bastante escasa comparado con otros mamíferos, ya en condiciones normales, bueno, en condiciones normales, en condiciones habituales, digamos, antes de esta última noticia que has comentado, ya nos cuesta, ¿vale? Tenemos una serie de componentes inmunológicos y biológicos que hacen que nuestra edad reproductiva sea muy corta, que la capacidad de ser eficientes en la reproducción sea realmente muy baja, ¿no? Pero es verdad que al parecer un poco pues nuestros nuevos hábitos de vida, tanto en dieta como de sedentarismo, como la aparición también de los aparatos electrónicos que ahora llevamos encima todo el tiempo, parece que están afectando efectivamente la capacidad de espermatogénesis, ¿no? Que es la capacidad de producir espermatozoides que puedan llegar a ser lo suficientemente hábiles y efectivos para conseguir un embarazo, ¿no? Entonces sí, es real ese dato y bueno, desafortunadamente en ese campo, digamos que en el campo de la naturaleza, pues estamos perdiendo oportunidad y bueno, gracias a esa necesidad se han desarrollado una serie de técnicas de reproducción asistida que serán lo que nos permita posiblemente seguir habitando este mundo.
Pero doctora, si baja la calidad, ¿baja el número de nacimientos o se va a mantener y el bebé quizás nace con patologías u otros síndromes.
No, patologías no, porque no, en ese aspecto eso creo que no, vamos, esa noticia no va enfocada a la cantidad de patología congénita, sino a la capacidad real de una reproducción natural. Uh-huh. Posiblemente no nos reproduzcamos menos, estamos un poco, yo creo que en ese lapso de tiempo en el que nos estamos dando cuenta que están pasando cosas en los parámetros de seminogramas, que son parámetros, bueno, altamente inespecíficos, pero que sí que pueden tener un impacto en la reproducción humana. Uh-huh. y ver si realmente dejamos de reproducirnos. Lo que sí que está claro es que, y posiblemente si lo comentáramos con más colegas tendrían la misma sensación, la gente ya tiene menos ganas de tener hijos. No solamente están empeorando los parámetros, sino posiblemente el pensamiento. Se hacen muchas más vasectomías, por ejemplo, en gente muy joven. Entonces yo creo que como especie igual estamos cambiando, y creo que estamos en esos años o quizá en esas décadas en donde realmente vamos a ver qué impacto tiene pues estos cambios bioquímicos y estos cambios también quizás en la forma de pensar, ¿no?
Pues interesante, desde luego que sí. Doctora Diana Mejía, un placer, uróloga de HPS. Gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen
día. Muchas gracias, Javier. Feliz día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados, asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
En Hidráulica ya estamos de Black Friday. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre tendrás hasta un 50% de descuento en artículos de baño seleccionados. Sí, 50% de descuento. No pierdas la oportunidad. Reforma tu baño al precio más bajo en Hidráulica. Visita nuestra exposición en Polígono Industrial Risco Prieto, calle La Cochinilla 30, en Puerto del Rosario, y conoce nuestras ofertas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando música, música de la buena. Venga, canta usted.
En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
Nos vamos, Julia Abreu, Guillermo Correa, Javier Benítez, los tres al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos...